De Corintios capítulo 11. Versículo 27. Y vamos a leer la lectura, la palabra de Dios, y vamos a prepararnos para escuchar del Señor. Recuerden, esta es la palabra inspirada de Dios, sin error, perfecta revelación de Dios para su iglesia, para nosotros. Dice así la palabra, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunéis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este tiempo, Señor, de poder reunirnos en tu nombre, Señor Jesucristo. No somos dignos, no merecemos estar en tu presencia, ni cantar estos cantos y himnos, ni orar, ni participar en la Santa Cena. Pero gracias, Padre Santo, que en tu misericordia, en tu compasión, nos elegiste, nos escogiste antes de la fundación del mundo. Señor Jesucristo, nos diste tu vida como sacrificio, como nuestro cordero en la cruz para pagar por todos nuestros pecados. Señor, derramaste tu sangre para salvar, para redimir, para santificar a tu iglesia. Gracias, Señor. Por eso es que estamos aquí, porque tú nos escogiste, Señor, porque tú nos perseguiste, tú nos buscaste, Señor, tú nos salvaste. Mereces toda la honra y gloria, Señor. Ayúdanos a meditar y gozarnos en eso, Señor, que nunca nos olvidemos de este gran privilegio y de tu amor, de tu gracia hacia nosotros, que fue tu voluntad soberana. Gracias, Señor. Bendícenos ahora por medio de tu palabra, Señor. Danos oídos para escuchar. Señor, ayúdanos a recibir tu palabra. Es bien difícil con las distracciones. Es bien fácil a enojarnos contra ti, Dios, o justificar nuestros pecados y acciones. Ayúdanos a someternos voluntariamente a tu voluntad, a tu perfecta palabra, Señor. Señor, ayúdame a compartirla, a predicarla bien, Señor. Señor, usa a tu siervo. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Hoy vamos a tener la cena del Señor, la Santa Cena. Recuerden, cada primer domingo del mes es cuando lo tenemos, cuando celebramos la cena del Señor. Entonces, por esa razón, vamos a ver este pasaje y este tema. Le he predicado sobre la cena del Señor en los últimos meses. Esta es la tercera predicación sobre la Santa Cena. Entonces, le animo a regresar a escuchar esos sermones sobre la Santa Cena. Es increíble lo que significa la Cena del Señor. Quizás usted, como yo, simplemente era un pedazo de pan y jugo, ¿verdad? Que llamábamos vino, pero en las iglesias bautistas siempre, en mi experiencia, yo sé que en Cuba, en otros lugares usaban vino, yo sé que en España también, pero en los Estados Unidos mi experiencia siempre ha sido el jugo, ¿verdad? Entonces lo que le llamamos el vino. Unos usan el vino, pero ese es otro sermón que estoy guardando para que sepa, ¿ok? No hay nada mal con eso. Pero a lo que voy es que hay tanto sobre la Santa Cena que quizás usted como yo simplemente lo hemos visto como algo pasajero, ¿verdad? Realmente no hemos enfocado nuestro tiempo y estudio sobre la Cena del Señor y es triste, hermanos, porque es algo bien, bien rico en teología y significado para nosotros. Y una de las razones que también he estado predicando sobre la Santa Cena es porque es un medio de gracia. Recuerden que Dios ha determinado medios en cómo ministrar a su iglesia, cómo ministrar nuestras almas, nuestra fe, cómo sostenernos, cómo alimentarnos. Y hemos estudiado eso, ¿verdad? Por medio de la predicación, la oración, de ofrendar. Otro medio es la Cena del Señor. Entonces es algo que debe ser precioso para nosotros, hermanos. La Santa Cena es algo que debe de alimentar nuestra fe. Debe de llenarnos de gozo y de esperanza. Y por eso lo debemos de tener seguido. Quizás usted como yo también, si piensa en su última iglesia o cuando fue más joven, ¿cuántas veces celebraban la Cena del Señor? Unas personas ni siquiera se pueden recordar la última vez que celebraron la Santa Cena. En unas iglesias es una vez por año, es como en el tiempo de Navidad o Año Nuevo y es todo. En otras iglesias es cada 3 meses, 4 veces al año, pero si hay una reunión de negocios o algo así, pues se cancela, o entonces esperan otros. Si uno espera 6 meses para tener la Santa Cena. Y creo que todo eso es debido a que no entendemos el significado de la Santa Cena, hermanos. Y si le llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor, es algo muy importante que debemos de tener cuidado, de no descuidar. Y es lo que vemos en este pasaje. La iglesia de Corinto estaba descuidando la Cena del Señor. Estaba abusando de la Cena del Señor. Para ellos, una vez, como hoy día, es algo que se había puesto a un lado, y pues participaban y tenían la Santa Cena como les convenía. Y por eso Pablo les escribe esta carta y les da instrucciones sobre la cena. Vemos la importancia del apóstol Pablo acerca de la cena, que se enfoca sobre este tema. Y quiero que sepan, el tema de la Santa Cena realmente empieza desde el capítulo 8 de Primera de Corintios. Vamos a ver capítulo 10, pero para que sepa, él se dedica varios capítulos sobre este tema de la Cena del Señor. Es algo sumamente importante. Quiero leer en nuestra confesión de fe de 1689, quiero que sepan una vez más, esa es nuestra confesión de fe que hemos adoptado como iglesia desde que iniciamos. No es la confesión de fe bautista. Recuerden, somos una iglesia bautista reformada. No hemos adoptado a la confesión de fe de 1963, tampoco la de, creo que es la de 2000 o 2001, the 2000 or 2001. No, queremos regresar a nuestras raíces como bautistas, la 1689, y esto es lo que dice. No en que hay algo mal o pecaminoso de esas confesiones, simplemente cuando compara las dos, la 1689 tiene más detalles, es más profundo. Dice acerca de la Cena del Señor. Dice, la Cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche que fue entregado para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo. Para Él el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en él. Una vez más, pongan cuidado allí, para la confirmación de nuestra fe, para recordar de todos nuestros beneficios en Jesucristo, para su alimentación espiritual y crecimiento en él. Y sigue, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él, y para ser un vínculo y una prenda de su comunión con él y entre ellos mutuamente. Una vez más nos recuerda el gran sacrificio de Jesucristo y nuestro compromiso con Jesucristo y el uno con el otro, con la iglesia de Jesucristo. Hay más sobre la cena, lo que dice la confesión, pero solo quería leer esa porción. Sabemos que es algo de sumamente importancia, hermanos. Y una vez más, quizás usted como yo, desde niño era lo que yo percibía, que realmente no se daba atención. Quizás al final del culto había la Santa Cena, pero realmente no había instrucción, no había preparación. Entonces cada uno participaba como le convenía. Vemos aquí lo que el apóstol Pablo dice, capítulo 11, versículo 27. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Eso, primeramente, recuerden el último sermón. Prediqué sobre el versículo 23 al 26. Ya vemos las palabras de Jesucristo sobre lo que significa el pan y el vino, la copa. Pero entonces entra de cómo debemos de participar en la cena. Estos son los alimentos, pero ahora tengan cuidado en cómo participen. No participen de una manera indigna. Dice, si lo hacen, serán culpados del cuerpo y la sangre del Señor. En versículo 29 repite casi lo mismo. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Wow. Aquí dice, una vez más, repite, si participamos indignamente, dice que juicio come y bebe para sí. So, cuando participamos esta tarde en la Santa Cena, si participamos, si usted y yo participamos de una manera indigna, dice que estamos comiendo y bebiendo juicio, el juicio de Dios sobre nosotros. Eso es lo tan serio que es esto. Y quiero que sepa, está escribiendo a las iglesias. Eso es, le escribe, les exhorta a las iglesias, o los hermanos en Cristo. Nos escribe a nosotros. Dice que somos capaces de provocar el juicio de Dios, hermanos, la iglesia de Jesucristo. Y si tienen sus dudas, pero ¿cómo es posible que Dios haría eso? Vemos las siete cartas que Jesús escribe a sus iglesias en el libro de Apocalipsis. Allí escribe a sus iglesias y le está exhortando a la mayoría de que arrepiéntanse o voy y les voy a quitar el candelero, ya no los va a usar, va a ser puro tradición y ritos, pero mi espíritu no va a estar ahí entre ustedes, van a estar jugando religión. Y quiero que sepan, ese es mi temor y ese es el peligro, yo creo que mayor para usted y yo. Yo creo que ese es el peligro mayor para nosotros como una iglesia. Este día del Señor es muy importante, es cuando llegamos para adorar a Jesucristo, ¿verdad? Amén. Y en veces lo que puede pasar es, llegamos, tenemos el boletín, tenemos la doxología, ok, ya me lo sé, ok, vamos a cantar este himno, ok, ya me lo sé, oh, ok, pues no hay nada nuevo. O lo cantamos y puede ser simplemente rutina. Hermanos, podemos cantar las palabras sin pensar y meditar en lo que estamos cantando. Podemos orar y nuestras oraciones simplemente son palabras. Nuestra mente está en otro lugar. Y esa es la lucha, ese es el trabajo. Tenemos que esforzarnos para enfocarnos en Dios y en adorar a Dios. Una vez más, por eso la liturgia significa servicio, significa trabajo. Si usted no quiere trabajar, no debe de congregarse en una iglesia. Y es más, quizás no se debe de congregar en esta iglesia. ¿Por qué digo eso? Y lo digo un poco con temor, porque quizás ya no regresa, o ¿verdad? Perdemos unas familias aquí, ¿no? Yo quiero que regrese, yo quiero que permanezca. Pero le digo eso porque, hermanos, no es suficiente solo llegar y estar aquí físicamente, pero vacío espiritualmente, vacío en su mente. No es suficiente solo estar aquí y llenar un asiento, pero su corazón está lejos de Dios. Yo no conozco su corazón, pero Dios sí conoce su corazón. Eso es lo que vemos en este pasaje. Y por eso dice, tengan cuidado, les estoy advirtiendo. Dejen de hacer eso, están provocando al Señor. Y quizás piensas que estás pasando por la rutina, y sí estás cantando, orando, tomando la Santa Cena, pero lo estás haciendo de una manera indigna. Y el juicio, vas a provocar el juicio de Dios. Es lo que está diciendo. Esa es la raíz del asunto, hermano. Ese es el peligro de usted y yo. Tenemos varios aquí, yo los conozco. Tenemos años en el Evangelio. Tenemos años en la iglesia. Y es bien fácil que se convierta en rutina. Es bien fácil que se convierta en religión. Donde no hay pasión por Jesucristo o el Evangelio. Quiero que veamos, para que vea la base de por qué digo estas cosas. Una vez más, parecen quizás fuertes quizás, o para algunos algo nuevo, pero ese es el asunto en el cual el apóstol Pablo se está enfocando. Él está diciendo, no es suficiente solo llamarte cristiano. Para ellos está diciendo, no es suficiente ser judío. No es suficiente ser parte del pueblo de Dios, de Israel, del verdadero Israel, es lo que él dice. Ni siquiera eso es suficiente. Y les da el ejemplo del Antiguo Testamento, y es lo que leímos hace rato. Vaya a capítulo 10, para que vean. Capítulo 10, versículo 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo que quedaron postrados en el desierto. En otras palabras, que murieron en el desierto, no llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué nos escribe el apóstol Pablo esto? Una vez más, ponga atención, esto es muy importante. Yo sé que en nuestra carne, que no, pues eso pasó hace años, ¿verdad? O eso era en Corintios, y Pablo le está escribiendo a los corintios. Pablo le escribe a una iglesia para que sepa lo que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento. No es algo separado de nosotros, sino que sirvió de ejemplo. Y por eso debemos de tener mucho cuidado. Versículo 1, no ignores estas cosas. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y hermanos, cuando habla ahí de jugar, no está hablando de jugar fútbol, ¿okay? O básquetbol, baloncesto, no está hablando de la inmoralidad sexual, en cómo actuaron el pueblo de Dios. Recuerden, no estamos hablando de paganos aquí. Estamos hablando de todos los que estaban bajo la nube, todos los que estaban con Moisés, todos los que pasaron el mar Rojo, todos los que experimentaron estos milagros, quedaron tendidos en el desierto. Y una vez más diría, pero si uno trata de hacer el argumento, ¿no? Pero you know, ya me hice cristiano, acepté a Jesús en mi corazón a los 10 años, ya me bauticé, participé en todos los años en la escuelita de vacaciones, I've been a part of VBS, voy a la iglesia, doy ofrendas. Y él dice aquí, ten mucho cuidado, eso no es una garantía. Eso no es una garantía, hermanos. Dice aquí la raíz del problema, versículo 7. Ni seis idólatras, como alguno de ellos. La idolatría, recuerden, esa es la raíz del pecado. La idolatría es cuando ponemos algo más sobre el Señor, cuando deseamos algo sobre Jesucristo, sobre el Dios trino. Nuestro corazón, una vez más, no está aquí porque nuestro corazón está donde realmente queremos estar. ¿Verdad? Quizás porque nuestra esposa no lo permite o porque no tenemos el dinero, pero si tuviéramos el dinero de Trump, estaríamos allí. Pero por pobreza y lo demás, no puedo a gozarme en mis ídolos, en el dinero o la inmoralidad sexual o lo demás. Esa es la idolatría, cuando deseamos algo más que Dios. Eso dice aquí, ¿verdad? Había bastantes que habían caído en este pecado. Versículo 8. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron. Estamos hablando del pueblo, una vez más de aquí. Hermanos, recuerden, este es el pueblo que Dios rescató, que redimió de Egipto. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron. Y cayeron en un día 20 personas. Mi español no es muy bien cuando leo el español. Así dice, 20 personas. No, 23 mil personas. 23 mil personas cayeron, hermanos, muertos, tendidos en el desierto por causa de estos pecados. Versículo 9 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. Y perecieron por las serpientes. Una vez más está diciendo, no repites la historia. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? Hay un dicho en inglés que la historia se repite. Por eso debemos de aprender de la historia para no cometer los mismos errores. Para el cristiano, pecados. Está diciendo, no vayan a tentar al Señor como ellos le hicieron. Van a repetir los mismos pecados. Dice versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Quién es el destructor? Aquí en este contexto es Dios, una vez más el juicio de Dios. Recuerden el capítulo 11 que leímos, estamos hablando del juicio de Dios. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como que, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por eso el apóstol Pablo dedica todo tanto tiempo sobre este tema de la Santa Cena y de la idolatría. Está diciendo, esto tiene siglos que está pasando. Aún entre los cristianos, tengan mucho cuidado, no ignores esto. Esto ha sido escrito para un ejemplo para ti. Por eso te escribo, por eso te estoy amonestando. Y una vez más, inspirado por el Espíritu Santo, sabiendo nuestro corazón, hermanos, una vez más, si yo le digo esta tarde que ten cuidado, persevera, ten cuidado de no caer, alguno de nosotros diríamos, pues, Señor, ayúdame, pero otros quizás responderían, no, eso nunca me puede pasar a mí. No, pastor, yo no tengo vicios, yo no soy alcohólico, o yo no me llama la atención estos pecados que ha mencionado, pero la exhortación también es para usted, hermano. Dice versículo 12, Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, las tentaciones que pasamos, el sufrimiento que pasamos, no es algo nuevo. Tenemos que ir al Señor, tenemos que refugiarnos en Jesucristo y en el Evangelio. Dice, porque nosotros vamos a fracasar, vamos a fallar, vamos a pecar. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. No, el Señor nos ayuda, el Señor nos da la gracia, pero tenemos que refugiarnos en Él. Tenemos que estar parados en Cristo, en su gracia, no en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría, no en nuestra ignorancia o nuestro orgullo pensando que nunca podemos pecar. En veces vemos los pecados de personas o pastores que han caído en adulterio y lo demás, fornicación, y en veces somos prontos para juzgarlos o cómo es posible. Pero hermanos, usted y yo, es muy probable que cometeríamos el mismo pecado, si no peor, si no fuera por la gracia de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso les escribe el apóstol Pablo. Regresando al capítulo 11, entonces vemos, porque vamos a tener la cena y tenemos que participar y hacerlo con reverencia, pero también con gozo. Vamos a participar y tenemos que prepararnos porque no queremos a participar de una manera indigna. ¿Okay? Es muy real lo que está escribiendo, aplica a la iglesia de hoy día. Podemos participar de una manera indigna. Dice, es algo real lo que estaba pasando en esta iglesia y algo como lo que leímos en el capítulo 10. Vean conmigo en el versículo 29. Capítulo 11, 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y quizás los hermanos ahí están, no, pero ¿cómo es posible? O no, Pablo está exagerando. Y dice, versículo 30, por lo cual... Les está dando la explicación de su iglesia de por qué está pasando lo que está pasando. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Muchos duermen. Y hermanos, cuando está hablando allí de muchos duermen, no está hablando de que están tomando una siesta. Okay? No están tomando un power nap, sino está hablando de la muerte. Dice, por eso es que muchos han muerto entre ustedes. Porque están abusando de la Santa Cena. Por eso están enfermos, debilitados. Y unos han muerto. Y por eso dice en el versículo 31. Si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y es importante explicar esta parte, porque ahí la pregunta sería, pero ¿cómo es posible que Dios nos va a castigar? Si el Señor nos ha salvado en Jesucristo, si nos ha dado una vida eterna, ¿cómo es que ahora nos castiga y nos condena como el mundo? Pero ese es el punto que Él hace aquí, sino que somos castigados, o una mejor palabra sería que somos disciplinados por el Señor. El Señor disciplina a los que Él ama. Hebreos capítulo 12. Entonces, Él nos disciplina, hermanos. Gloria a Dios que no nos condena como el mundo, pero el Señor nos disciplina. ¿Cuánto de nuestros hijos, verdad, cuando no obedecen después de varias exhortaciones, verdad? ¿Cuántos de ustedes por fin tienen que quitarse el cinto, verdad? O quizás las mamás tienen que quitarse la chancla, pero usa algo para disciplinar a su hijo, ¿verdad? ¿Por qué lo hace? ¿Para condenarlo? ¿Para sacar toda su ira? Vale más que no haga eso, hermano. Lo van a llevar a la cárcel. Nosotros le llamamos al CPS. No, no lo hacemos para castigar. En inglés sería the punish. No es un castigo solo de ira, sino que es disciplinarlos, es para corregirlos. Y nuestros hijos necesitan esa corrección. Así nosotros, como hijos de Dios, Dios nos corrige. Dios nos amonesta por medio de su palabra, por medio de hermanos en Cristo que nos dan consejos bíblicos. Y al final, si todavía somos rebeldes, si todavía somos necios, el Señor nos disciplina, hermanos. Y quiero que sepa, no quiere ser disciplinado por el Señor. A veces yo creo que pensamos que la disciplina del Señor es como la disciplina de nuestra abuelita o abuelito, ¿verdad? Que nada más con la mano, ¿verdad? Y algo suave, ¿no? El Señor cuando los disciplina, hermanos, Él nos quebranta. Él nos quebranta. Muchas veces Él nos quita esos ídolos a lo que nos estamos aferrando y Él nos quebranta hasta el punto donde usted y yo clamamos voluntariamente al Señor. Señor, perdóname. Señor, sálvame. Cuando ya llegamos a ese punto donde ya no aguantamos más, cuando ya no podemos huir o depender de nuestra carne, el Señor nos disciplina, gloria a Dios, y nos restaura. Nos restaura. Entonces, eso está hablando aquí. Unos han muerto, hermanos. Aquí dice que unos han muerto. Esa es la disciplina del Señor. Eso puede ser la disciplina del Señor. Sabemos en este caso que fue así. ¿Y qué pasó ahí? El Señor, nada más en mis palabras, bueno, estás causando muchos problemas en mi iglesia y en la comunión de los santos. Sabes que es tiempo que ya te voy a traer a casa, ¿verdad? Quizás te portas más bien aquí conmigo. Y el Señor permite que muera, le quita la vida a la persona. Eso puede ser la disciplina del Señor. La disciplina del Señor puede ser una enfermedad, hermanos. Puede ser una enfermedad, es lo que vemos aquí. Una vez más, hermanos, tenemos que tomar en serio el Señor. No podemos burlarnos del Señor. Tenemos que examinarnos. Dice en el pasaje, versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Y quiero que sepan, allí está hablando de, explicando el énfasis de la cena también. Es algo de que representa la comunión de los creyentes. No solo es de tener buenos modales. Ese no es el punto del apóstol Pablo aquí. Sino está diciendo, la fe cristiana no es algo individual, sino que pertenecen el uno al otro. Usted pertenece a la iglesia de Jesucristo. Todos somos llamados a ser parte de su iglesia, la iglesia local. Somos automáticamente parte de la iglesia universal. Todos los creyentes alrededor del mundo que solo Cristo conoce. Pero también Dios desea que seamos parte de una congregación local. Dice aquí, cuando se reúnen, espérense los unos a los otros. No pequen los unos a los otros. Están demostrando su unidad en Cristo. Versículo 34. Si alguno tuviere hambre, coman su casa para que no os ruinéis para juicio. Una vez más, para que nuestras reuniones no hagan más mal que bien y traigan juicio del Señor. Y es tan importante este tema, ¿verdad? Cómo termina el pasaje, el apóstol Pablo dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Está diciendo, este es solo el principio, ¿okay? Man, es un, you're a mess, es un caos ahí. Cuando llegue un corintio, trabajen en esto, y cuando llegue les voy a dar más instrucciones, porque están fuera de orden. Las demás cosas pondré en orden. So, quiero que compartir algunas cosas brevemente, porque aquí dice que debemos de examinarnos a nosotros mismos, hermanos. Entonces, cada vez que participamos en la cena, tenemos que examinarnos. Que cada uno de nosotros tenemos que examinar nuestro corazón. Dice aquí en versículo 31, dice, si pues examinemos a nosotros mismos, para que no seamos juzgados. Entonces, ¿cómo es que podemos hacer esto? Primeramente diría, número uno, para los que pueden participar en la Santa Cena, ¿quiénes pueden participar? Para no hacerlo indignamente. Primero, solo los cristianos pueden participar en la Santa Cena. Vemos referencias a eso en el capítulo 8 y el capítulo 10. Dice que todos fueron bautizados, todo el pueblo que fue bautizado. Eso representa el nuevo pacto que tenemos en Cristo. El verdadero cristiano es el que ha puesto su fe en Jesucristo. El bautismo es la señal y el sello que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Entonces, cada cristiano debe de bautizarse. Si usted se ha arrepentido de pecado, si usted ha puesto su fe en Jesucristo, el Señor le llama a bautizarse. Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, cuando escucharon el evangelio, respondieron, ¿qué hacemos? Y dice, arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Entonces, uno tiene que, para participar en la cena, tiene que ser cristiano. La cena solo es para el cristiano, porque la cena representa el cuerpo de Cristo. La cena es una continuación del Antiguo Testamento, donde celebraban la Pascua. Tenemos instrucciones en el libro de Éxodo y Levítico, y les da instrucciones sobre la Pascua, cuando mataban un cordero, un animal, y comían esta comida juntos, recordando la Pascua. Y recuerden, eso es cuando Dios pasó sobre ellos el ángel de muerte, y ellos tenían que marcar los postes en su casa para significar que ellos eran parte del pueblo. Y entonces cada año, por miles de años, celebraban la Pascua, recordando lo que Dios había hecho. Ahora en el Nuevo Testamento, la Pascua, nuestra Pascua, es la cena del Señor. Pero Cristo cambió el significado. Recuerden, ese es el último sermón, versículos 23 al 26. Quiero que vean conmigo este pasaje en Primera de Corintios, capítulo 5, si va al capítulo 5, versículos 6 al 8. Capítulo 5, versículos 6 al 8. Y dice, el tal sea entregado, versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Amén. Una vez más, yendo al corazón de nuestra actitud, en nuestra condición, cuando participamos de la Santa Cena, se está basando sobre el Antiguo Testamento, cuando tenían que limpiar toda la casa de levadura. Ellos pasaban una semana, hermanos, 7 días, preparándose para celebrar la Pascua. Y dice el apóstol Pablo, así como ellos, ahora ustedes, la levadura no es algo físico, realmente levadura, sino que la levadura del pecado. Tenemos que llegar arrepentidos a la Santa Cena. Es se recuerden, uno tiene que ser cristiano, uno tiene que ser bautizado, pero también quiero que sepan lo que vemos aquí. No es suficiente solo ser cristiano y solo ser bautizado para participar en la Santa Cena. Eso no es suficiente. Esta tarde, si esos son los únicos requisitos que usted cumple, no debe de participar en la Santa Cena. El tercer requisito que vemos aquí es que solo los verdaderos cristianos y bautizados y los cristianos arrepentidos deben de participar en la Santa Cena. Los que participan en sinceridad y de verdad. Los que hemos examinando, eso, una vez más, esto es lo que significa examinar. Estamos examinando nuestras vidas. Señor, hay levadura. ¿De cuáles pecados necesito arrepentirme? Señor, límpiame. Estamos estudiando el Salmo 51 esta tarde y vimos la oración del rey David, donde está clamando a Dios: Señor, perdóname de todo pecado. Señor, límpiame, lávame. Mi pecado siempre está delante de mí. Y esa es la actitud, hermanos, de arrepentimiento, clamando: Señor, perdóname. Señor, yo ayúdame no entregarme a los deseos de la carne. Eso es lo que significa aquí acerca de esta levadura. Entonces llegamos, hermanos, arrepentidos. Así es que podemos participar. Y cuarto, el examinarnos y no participar indignamente. Pero esto es muy importante. Lo que no significa es que nos sentimos dignos para poder participar en la cena. Una vez más, se suena como que me estoy contradiciendo. Participar indignamente no significa que solo los que se sienten dignos pueden participar. Si usted se siente digno esta tarde para participar en la cena, es posible que está participando indignamente. ¿Sí me entiende, hermanos? Esta tarde, si usted va a participar, usted saca su pechito, ¿verdad? No, pues yo estoy listo, pastor. No, yo voy a participar. Yo soy un buen cristiano. Yo doy mis diezmos, ofrendas, nunca fallo. Y, no, yo merezco participar. Diría que no. Una vez más, tenemos que llegar arrepentidos y humildemente, hermanos, porque nadie es digno de participar en la cena. Nadie es digno. Nadie merece participar en la cena del Señor. Tenemos que acercarnos humildemente. Es lo que mencioné hace rato acerca de reverentemente. Reverentemente, con el temor del Señor, sabiendo que no merecemos, pero Jesucristo en su gracia y misericordia nos ha invitado a participar. Amén. Y aceptamos esa invitación. Recuerden, esto es muy importante, porque unas veces no quiero que cometa el error también de que no, pues no soy digno. Yo he pecado esta semana, he tratado a mi esposo mal, y si ha hecho eso debe de arrepentirse, ¿ok, hermanas? O he maltratado a mi esposa o mis hijos y no, esta semana no estoy digno. Pero ¿qué de la siguiente semana o la próxima vez? Entonces, ¿sí va a ser digno de participar? Si piensa así, hermano, está mal, está equivocado. Nunca va a ser digno de participar. ¿Sabes qué? Una vez más, vamos al otro extremo. Unos cristianos nunca participan porque nunca se sienten dignos. Entonces, por eso nunca participan en la cena. Nunca vamos a ser dignos. Ninguno de nosotros podríamos participar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, hermanos, con todas nuestras dudas, con todas nuestras flaquezas, débiles de fe, debemos de participar en la cena. La cena es uno de los medios de gracia. Recuerden eso. La cena es uno de los medios de gracia que el Señor usa para aumentar y fortalecer nuestra fe. Por eso debemos de participar. Si usted se siente caído, si usted está luchando contra su pecado, pero está en la lucha, usted está dependiendo del Señor, usted debe de participar. La cena debe de aumentar y sostener, fortalecer nuestra fe. Pues tenemos que confesar que no somos dignos, hermanos, no somos dignos. Tenemos que confesarlo. Solo por la misericordia de Cristo, por su sangre, nos acercamos. El pecador se acerca arrepentido. Solo apoyándose en fe por la gracia del Señor, confiando en su obra por sus pecados. Solo así nos podemos acercar. Me gusta cómo Juan Calvino, lo que él dice sobre la cena del Señor. Y dice así, un poco largo, pero ponga atención, muy, muy bueno lo que él dice. Dice, por lo tanto, esto es lo que significa ser dignos. La mejor y única clase que podemos aportar a Dios es ofrecer nuestra vileza, es decir, nuestra indignidad a Él, para que en su misericordia puede hacernos dignos de Él. Es la desesperación en nosotros mismos para que seamos consolados en Él, humillarnos a nosotros mismos para que podamos ser levantados por Él, acusarnos a nosotros mismos para que seamos justificados por Él. Por lo tanto, cuando sentimos que nuestra fe sea imperfecta y nuestra conciencia no tan pura, que no nos acusen de muchos vicios, esto no debe ser obstáculo para presentarnos a la mesa del Señor. Siempre que esta debilidad que sentimos en nuestro corazón, sin hipocresía y engaño, esperamos la salvación en Cristo y el deseo de vivir en la regla del Evangelio. Amén. Así es que podemos participar y debemos de participar en la cena del Señor. Hermanos, les invito esta tarde de examinarse, ¿verdad? Si realmente es cristiano, realmente, no estoy hablando si invitó a Cristo en su corazón hace unos años o si fue a una cruzada como la que están haciendo aquí en Dallas y trajeron un evangelista, y si después del concierto y la nostalgia usted invitó a Cristo en su corazón. No estoy hablando de eso. Estoy hablando si estás y has sido quebrantado por tu pecado contra Dios, que si eso pesa sobre ti, si tienes ese deseo, tienes esa culpabilidad, pero le has rogado al Señor que te limpie de todo pecado, has puesto tu fe y confianza en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, y te estás sometiendo a Él como el Rey de Reyes. Ya no vive uno para sí, sino que estamos viviendo para Él. Queremos agradecerle en todo lo que hacemos. Entonces, los requisitos, hermanos: ser cristiano, ser bautizado, tener una confesión pública de fe y un corazón arrepentido y agradecido. Esos son los requisitos. Por último, escúcheme, hermano o amigo. Si no puedes cumplir con estos requisitos, en esta tarde, si usted no puede cumplir con estos requisitos, entonces que sea la última vez que usted no participa en la cena. Le invito, es tiempo de ir a Cristo, que rogarle, arrepentirse de pecado, ruégale al Señor: Señor, límpiame de toda esta levadura, todo este pecado. Tome ese paso de fe, hermanos y niños y jóvenes. Tome ese paso de fe de bautismo. Y tome ese paso de fe como iglesia en participar, para poder participar en la Santa Cena. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración, hermanos, y así usamos este tiempo, como vimos en el pasaje, para examinarnos, para no pecar contra Dios, no pecar, no queremos pecar contra la iglesia, el uno con el otro, sino que vamos a ir a Dios en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que examine nuestros corazones, humillarnos delante de Él. Señor, gracias por este pasaje, Señor, que nos exhorta, nos desafía de que no podemos burlarnos de Ti, Señor. Que podemos caer en el peligro de religión, de tradición, Pero Señor, solo para traer tu disciplina sobre nosotros, Señor, perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque no siempre te hemos adorado de todo corazón. Señor, aún estando aquí, a veces solo somos tan fácilmente distraídos, Señor. Perdónanos por eso. Ayúdanos a gozarnos de tu presencia, a gozarnos de tu iglesia, Jesucristo. Ayúdanos a gozarnos del Evangelio. Examina nuestros corazones, Espíritu Santo. Señor, por el pecado, lo vil que hay dentro de nuestros corazones, en la carne, Señor. Te pedimos perdón por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a arrepentirnos de esos pecados. Ayúdanos a matar la carne por medio de tu Espíritu Santo. Danos la gracia, la fe, para perseverar, para creer en ti, Señor, para gozarnos en ti. Señor, gracias por esta santa cena. Gracias por invitarnos, Señor, por medio de tu misericordia. Solo así es que participamos, Señor. Que sea de edificación para nuestras almas, nuestra fe. Sosténnos, Jesucristo, sostén a tu iglesia. Bendice a tu iglesia para honra y gloria a tu nombre, Señor Jesús. Pedimos esto. Amén. Amén. Amén.